Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, pleno en la Asamblea de Madrid. La propuesta del Partido Popular en la Asamblea de revocar el nombramiento de senadores elegidos por designación autonómica acaba de ser cuestionada por el portavoz socialista en la Cámara madrileña, Elena Rivas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nadie ha mencionado el caso de la senadora Rita Barberá, pero estaba en la mente de todos, porque a raíz de su caso, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid planteó la posibilidad de revocar el nombramiento de los senadores elegidos por designación autonómica. Una propuesta que el portavoz socialista Ángel Gabilondo ha reprochado a la presidenta Cristina Cifuentes.
Señora presidenta, entendemos que adelantar esta medida cuando hay un grupo de trabajo analizando una propuesta de mejora del reglamento responde únicamente a la necesidad de ofrecer una imagen de supuesta transparencia o regeneración que no se corresponde con la realidad ni viene al caso.
Y me parece bastante sorprendente que usted venga aquí a criticar y a sembrar dudas sobre una propuesta que todavía ni siquiera se ha debatido, cuando ustedes acaban de impulsar precisamente la semana pasada en la Comunidad Valenciana una iniciativa semejante. Es que esto es lo de siempre, señoría.
Acusa la presidenta al PSOE de estar en la contradicción permanente. El PSOE defiende que si alguien no es digno de ser senador, tampoco diputado.
Gracias, Elena. Las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid han finalizado hoy la alerta y el seguimiento de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que atendieron a una enfermera con fiebre hemorrágica Crimea-Congo y que permaneció ingresada entre el 31 de agosto y el 21 de septiembre. El anuncio lo ha hecho esta mañana el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, durante la inauguración de la segunda jornada de virus emergentes, la enfermedad por virus del Zika, que organiza la Unidad de Medicina Tropical y del Viajero en el Hospital La Paz Carlos III de Madrid. Sánchez Martos ha calificado de matrícula de honor el trabajo llevado a cabo por los profesionales sanitarios con el tratamiento del virus.
Esto significa que tenemos que bajar la guardia en absoluto, significa que no estamos en alarma, ni vamos a estarlo, ni lo hemos estado, que seguiremos en alerta epidemiológica y que la Consejería de Sanidad, no por esto, pero siempre ha estado en alerta. Gracias a la Dirección General de Salud Pública, que dirige la doctora Fuentes, pues se ha podido demostrar, si hacemos una comparación con el ébola, pues la rápida ejecución y la rápida gestión eficaz y eficiente que ha tenido este caso.
La crónica política del día viene marcada por las declaraciones del presidente del Gobierno en funciones. Mariano Rajoy ha despejado hoy todas las posibles dudas que han surgido en los últimos días sobre las condiciones que el Partido Popular pondría a una abstención del Partido Socialista, asegurando que no pondrá ninguna condición para la investidura. Han sido sus palabras en el primer acto público del presidente en funciones desde el cambio en la dirección del Partido Socialista. Lo ha hecho en la inauguración del 13º Congreso Jurídico de la Abogacía en Málaga.
No, yo no voy a pedirle ninguna condición. Veo que se especula mucho, pero yo voy a hablar con el señor Fernández cuando él así lo desee y si lo desea. Y lo único que le voy a decir es que se necesita un gobierno en España rápidamente y que ir a elecciones otra vez, pienso que es un gran disparate. Insisto, nos estamos jugando consolidar la recuperación económica y la creación de empleo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras? DGT Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. En líneas generales se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias en carreteras de la comunidad. Recordamos, eso sí, debido a las obras que se realizan en la carretera de Extremadura y la incorporación de la M40, tráfico más denso en San José Valderas en sentido M40.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos que destacar una circulación algo más complicada en estos momentos en la zona de la Plaza de Cristo Rey, la Avenida de los Reyes Católicos, los movimientos cercanos a los hospitales que se hacen con bastante lentitud. También en el centro destacamos el entorno de Alonso Martínez, Génova, la zona de Colón, Recoletos y el Paseo del Prado, donde se realizan trabajos previos al desfile del próximo miércoles y por lo tanto hay estrechamientos de calzada. Si se mueven por esa zona deben reparar en ello. En lo que respecta a la M30 se puede utilizar muy bien hasta ahora. Si tienen que moverse con el coche es una buena alternativa.
En la bolsa, jornada marcada por una nueva subasta exitosa del Tesoro Público. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, prácticamente 4.800 millones de euros adjudicados en una cuádruple referencia y la rentabilidad ha bajado en todas las referencias. Sobre todo hay que mirar la subasta de obligaciones a 10 años, ahí se han adjudicado más de 1.500 millones de euros con una rentabilidad del 1,08%, es decir, un nivel realmente bajo para lo que se ha llegado a pagar por la deuda en meses anteriores. En cuanto al mercado, tenemos a un IBEX 35 que abandona el terreno de las ganancias. Cotiza con una caída mínima del 0,18% que le sitúan en 8.762 puntos. De momento el selectivo no es capaz de superar esos 8.800. Los bancos siguen al frente de la tabla. CaixaBank gana un 2,20, BBVA el 1,5% y el Santander el 1,25% en negativo. Y a Iberia se desploma un 2,5% en una pésima jornada para el sector de las aerolíneas. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos cotizando en el entorno de los 106 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Se quedan con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid. Aquí nos vamos a quedar todo el equipo hasta la 1 de la tarde. Hombre, portavoza del oyente, sí, buenos días.
Portavoza del oyente, heme aquí, muy buenos días a todos. Vengo a portavocear a Marisa, que nos ha escrito a nuestro WhatsApp 628-091-117 para hablarnos precisamente de aquello que estábamos investigando con Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Nos llamaba la atención que hubiera nueces para hacer maromas y decía Nieves que ella interpretaba que sería que a lo mejor pues machacando la cáscara pues a partir de ahí se pudiera hacer un ingrediente para crear esa maroma, pero que nos quedaban dudas. Entonces Marisa nos ha escrito, recuerdo, al WhatsApp 628-091-117. Nos dice así: la nuez, dice, se refiere a la parte de fuera, no a la cáscara, porque la nuez es el hueso del fruto. Lo que comemos es lo de dentro, con lo que se hacían las maromas era lo de fuera ya seco. Es así como se hacen las cuerdas. Y en los documentos se ha hablado precisamente de eso, es lo que nos dice Marisa. Y es verdad que, claro, yo he tenido que recordar y recuperar mis clases de ciencias naturales que hacía mucho que tenía yo olvidadas. Es verdad que la nuez es el hueso del fruto, el endocarpio también se llama, y que, atención, la cáscara de la nuez sería el pericarpio.
Y con el pericarpio es con lo que hacían las maromas los monjes.
Yo he entendido eso, Marisa, he interpretado como hace Sergio. Si he interpretado mal, 628-091-117. Y te damos las gracias por hacernos esa aclaración. El pericarpio y toda la nuez, pues directamente el hueso del fruto, aunque solo nos comamos lo de dentro, que es lo que está blandito.
Muy bien. Dicho lo cual, espera, avanzadora. Ahora
cambio de sintonía.
Sí, ahí estamos.
Vale, estamos el que me relajo la silla, es verdad.
Vale,
se me olvida que ya no tengo que estar.
Relájate.
En tensión. Reportaje del día, hoy con Clara Esteban. Hoy vamos a fijarnos pues en un material que es verdad que está a la orden del día, que es el plástico, y que cada vez hay más personas que salen a la palestra para comentar que a lo mejor no es lo más saludable a la hora de utilizarlo, pues por ejemplo en los tuppers, en los que traemos la comida.
Malo, malísimo.
Claro, o en algo tan sencillo como por ejemplo este vaso que tenemos ahora mismo aquí encima de la mesa, donde alguien se ha tomado un café y que Clara Esteban ya está mirando con muy malos ojos.
Sí.
Solo te digo, no por el contenido del café, sino por el vasito de plástico. Luego nos va a contar todo al respecto para que cada uno saque sus propias conclusiones. Nuestra unidad móvil se está dirigiendo en estos momentos hasta la Facultad de Turismo de la Complutense para participar en una especie de desfile de kimonos, ¿vale? Todo esto tiene que ver con que en Madrid se va a celebrar, se está celebrando un congreso sobre el turismo en Japón, y entre la multitud de actividades que ellos han preparado hay un desfile de kimonos al que Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega han decidido acercarse en el día de hoy. Y después tendremos la oportunidad de descubrir un libro, en este caso El amor del revés, que es una autobiografía, asegura Sergio Rodríguez, aquel que después vendrá hasta este estudio con Luis G. Martín, que es precisamente el autor de esta autobiografía, El amor del revés.
Muy bien, pues con todo esto sobre la mesa nos quedamos y ahora lo vamos distribuyendo sabiamente.
¿Queréis que me lleve todo el plástico para que estéis más a gusto?
Sí, por
durante
favor.
Este
lo estoy pensando y sí, sí.
¿Las botellitas de agua también?
Efectivamente, todo, llévatelo todo.
¿Todo?
Sí.
¿Absolutamente todo?
Todo.
Si luego
todo.
Hay dos, ¿qué hacemos? ¿Te traigo agua en cristal?
Sí, por favor.
A ver, ¿de dónde
si
saco
no te importa.
Venga, hasta luego.
Clara, muy buenos días.
Buenos días, pues sí, vamos a hablar del plástico.
Fíjate, y lo hacemos días después de que hayamos conocido que en Francia, por ejemplo, han prohibido los vasos y los platos de plástico.
Pues sí, estos de usar y tirar, que tardan muchísimos años en desaparecer del medio ambiente y van a desaparecer de la faz de Francia en el año 2020. Esto va a ser progresivo, paulatino, pero sí, esto nos ha servido de excusa para mirar a nuestro alrededor, porque en cualquier momento y en cualquier lugar nos encontramos con multitud de objetos hechos con plástico, un boli, una botella de agua, el interior de nuestro coche, una bolsa. Bueno, hace bien poco que está en nuestras vidas, comenzó a utilizarse industrialmente en los años 60 y en este tiempo, especialmente en los últimos 30 años, se ha disparado su comercialización. Muchas ventajas, la ligereza, la resistencia, etcétera, etcétera, pero innumerables inconvenientes. Nuestro consumo de plástico es insostenible. Julio Barea es responsable de la campaña de Greenpeace. Nos propone un ejercicio muy sencillo para ilustrar la magnitud del problema.
Que vayan a la compra, saquen la compra encima de la mesa y separen lo que es realmente alimentos y productos de lo que son envases. Y también se lleva una sorpresa porque prácticamente la mitad y más en volumen, sobre todo, pues van a ser residuos, van a ser pues envases.
Más plástico que alimento. Bueno, en 7 de cada 10 hogares, según los datos de Coembes, la empresa encargada de reciclaje de plástico en nuestro país, hay un cubo amarillo para los envases y también nos cuentan que estamos muy por encima de los mínimos exigidos por Europa en reciclaje. Buena noticia. Pero aún así, hay toneladas de plástico que no llegan a reciclarse.
En el mercado español se ponen al día, y vamos a hablar solo de envases de bebidas, 50 millones de envases de bebidas, de todo tipo, de todas, desde brick, botellas, latas, etcétera. Bueno, pues de estos, únicamente 20 millones son reciclados. El resto no se reciclan, se pierden y terminan contaminando muchas veces pues mares, océanos, ríos, etcétera.
Y eso que pagamos por su reciclaje, igual que sucede con los neumáticos y con muchas otras cosas. En los envases vemos un símbolo del punto verde, ese círculo de flechas contrapeadas que se supone que garantiza por parte del fabricante su reciclado. La realidad es que la mayoría acaba en el medio ambiente y el plástico tarda muchísimo en degradarse. Su rastro permanece por muchos años. España es además el quinto consumidor de plástico de Europa.
Intentar responsabilizarse y ser mucho más consecuente y consciente de qué compramos y de qué utilizamos ese plástico. Fijaros, un tema que es bastante pues preocupante. Una simple bolsa de plástico, que tiene una vida media de 12 minutos en nuestras manos, cuando nos la dan en el supermercado y la llevamos a casa, pero es que en el medio ambiente puede llegar a durar más de 55 años hasta que se degrada. Con lo cual, fíjese, una cosa tan efímera, un elemento que no es nada necesario, bueno, pues el mal que puede causar.
Y un vaso de plástico 75 años, un tenedor de plástico 400, una botella 500 y una amenaza casi invisible. Las microesferas, tan de moda en los productos cosméticos, son un auténtico peligro. Parece mentira, pero así es. Reino Unido acaba de prohibirlas. A partir del 1 de enero no se podrán comercializar. En Francia, como ya hemos dicho, se acaba de prohibir la venta de cubiertos de usar y tirar de plástico. A partir del 2020 ya no se venderán. Y desde el 1 de julio están prohibidas las bolsas de plástico en Italia, que fue pionero en esto y que llevan prohibidas desde 2011. Entre las medidas para atajar este problema y que muchos otros países ya practican desde hace tiempo con éxito, es implantar el envase retornable de toda la vida, pero en este caso con las botellas de plástico.
Cuando yo compro esa bebida, esa botella, esa lata o lo que sea, bueno, pues yo dejo un depósito, 5, 10 céntimos, que me son reintegrados completamente cuando yo devuelvo en el establecimiento o en cualquier otro establecimiento este envase. De manera que si ahora mismo nos encontramos una lata, un bote o cualquier otro envase tirado en el suelo, eso ya no sería un residuo, sería un valor, unos céntimos que al ser recogidos, bueno, pues son devueltos ese dinero, con lo cual nos quitaríamos de un plumazo, como ha pasado pues, en Alemania, en Letonia, en Croacia, en Islandia, en Dinamarca, en muchos países, en Estados Unidos, en Australia, prácticamente de un día para otro, pues el 99% de todos estos envases, que son los que más encontramos abandonados en el medio.
Nieves Rey, responsable de marketing y comunicación de Coembes, profundiza en esta cuestión. Hay que avanzar en la economía circular, esto es, hacer que los residuos, un valor de los residuos, un valor que crea empleo, si no se pierden en el medio ambiente, riqueza que comienza a generar con el gesto de tirar nuestra botella de plástico al contenedor adecuado.
Tú lo tiras en el amarillo, un camión lo recoge, va a una planta de selección, de ahí lo recupera. Si se lleva a una planta de reciclado, donde se transforma en otra cosa, ¿no? Hemos ahorrado para que poder hacer todo esto, pues petróleo, hemos creado empleo en todo el camino. Y sobre todo hay veces que incluso creamos cosas mejores de las que en un principio fueron. Por ejemplo, el mundo de la moda está empezando a trabajar con botellas de plástico recicladas. En el mundo de la decoración empezamos a ver también cómo aplicar nuevos materiales con el reciclaje.
En cualquier caso, la clave está en reducir, en buscar materiales alternativos, renovables y biodegradables. Hasta Marruecos tiene una legislación más avanzada que la española en este sentido y también ha prohibido las bolsas de plástico con severas multas. Es fácil pensar que Marruecos ha tomado esta decisión porque la pesca es muy importante para el país y el mar es la principal víctima del plástico.
Está calculando que existen más de 300.000 toneladas de plástico flotando y esto supone nada más que la punta del iceberg porque esto es el 15% de los plásticos que contienen los océanos, porque el resto, el otro 15% y otro 70%, están contenidos en lo que es la columna de agua o están ya enterrados o depositados en el fondo marino. Con lo cual, bueno, pues los expertos nos están alertando incluso que en el año 2050, de seguir a este ritmo, podríamos encontrarnos que en el océano hubiera más plásticos que peces.
Tanto es así que en una zona del Pacífico Norte se acumula una impresionante balsa de basura. Se le llama el séptimo continente, la isla tóxica o la sopa de plástico. Se calcula que su tamaño es de 400.000 kilómetros. Perdón. Y lógicamente va en aumento. Ecoembes acaba de presentar, por cierto, un proyecto, no todo van a ser malas noticias, que ya se anunció en la última cumbre de los océanos presidida por Obama en septiembre y que va a recuperar gran parte del plástico que se acumula en los fondos marinos, precisamente con ayuda de los pescadores. Nos lo explica Nieves Rey de Ecoembes.
Y consiste en que los mismos pescadores, pues utilizarlos para limpiar ese fondo marino, ¿no? Al final, el 80% de la contaminación está en el fondo del mar, no está en tierra, y es lo más difícil. Pues tenemos el perfecto vehículo, que es el propio pescador. Vamos a intentar llegar a 900 barcos, ¿no?, para poder hacer esta labor. Entonces, una vez que vuelven a tierra, pues vengan cargados, ¿no?, de residuos, que en el puerto tengamos contenedores separados, que de esos residuos marinos podamos hacer nuevas aplicaciones, hacer ropa o hacer lo que sea.
¿Y qué ocurre con el plástico que va a parar al mar? Cristine García, de Ecologistas en Acción, que es responsable de la campaña Libre de Contaminantes Hormonales, nos lo explica.
ocurre que estos plásticos se van fragmentando en pequeños trozos casi diminutos y que el plancton, que son los pequeños animales que están viviendo en el océano, lo están ingiriendo y con él están ingiriendo un gran número de contaminantes hormonales que se quedan adheridos, que están pegados a estos microplásticos. Y ya se ha estudiado que a través de esta vía los contaminantes hormonales entran dentro de la cadena alimentaria y luego aparte otros grandes peces, por ejemplo el salmón, el atún, peces que son más grasos, están también acumulando en su tejido graso, que es principalmente donde se acumulan los contaminantes, y a través de estos pescados entran en nuestro cuerpo.
Los contaminantes hormonales o disruptores endocrinos se encuentran en todos los tipos de plástico, en mayor o menor medida.
Lo que hacen es, de alguna manera, engañar a nuestro sistema hormonal, mimetizando nuestras hormonas naturales o engañando a nuestros receptores hormonales. Son sustancias que ha fabricado el hombre y por eso son capaces de confundir a nuestras hormonas. Y a la larga lo que consiguen, sobre todo tras exposición en el crecimiento, en la etapa fetal y en los primeros años de vida, son daños tan importantes como diabetes, obesidad, daños en el desarrollo neuronal, daños endocrinos y también tipos de cánceres que están relacionados con las hormonas.
Algunos de los disruptores endocrinos más comunes son los ftalatos y los disfenoles. Son sustancias que sirven para dar elasticidad al plástico. Están en utensilios que usamos a diario y se transfieren a los alimentos que envuelven.
Desde, por ejemplo, las botellas de plástico que utilizamos para beber agua embotellada, está en el plástico del poliestireno que se utiliza habitualmente en los supermercados para vender frutas, verduras, también en el PVC con el que está fabricado muchísimos utensilios de cocina, hasta los zapatos, últimamente en muchas ocasiones son de PVC, aunque no nos demos cuenta. Está hasta en el film transparente que se utiliza para envolver la comida.
Y si no hay más remedio que usar envases de plástico o tuppers, podemos tomar estas precauciones.
Estos contaminantes hormonales no están físicamente unidos al material de plástico. Entonces, cuando reciben algún tipo de radiación, tipo calor, microondas o la luz del sol, estos contaminantes se liberan del plástico y caen dentro de nuestra comida. Entonces, un consejo muy sencillo, si no puedes evitar el plástico, es no calientes dentro del microondas. Tampoco dentro de lavavajillas, porque también el calor de lavavajillas libera. En cuanto a las botellas de plástico, es importante que no las dejemos al sol, porque la radiación del sol también hace que se liberen los contaminantes hormonales.
Bueno, pues este es uno de los consejos que podemos aplicar para evitar los perjuicios del plástico en nuestra salud. Pero bueno, recordamos otros. Echar en primer lugar, esto es muy importante, todos nuestros envases de plástico siempre al contenedor amarillo, porque los que no se reciclen adecuadamente acabarán muy probablemente en el medio ambiente y en los mares. Llevar nuestra bolsa reutilizable a la tienda, en lugar de utilizar esa bolsa que solo va a tener una vida media de 12 minutos. Evitar los productos sobreenvasados y comprar más a granel. Evitar las bebidas en envase de plástico. Mejor, mucho mejor, en vidrio. No comprar cosméticos con microesferas. Limitar el consumo de pescados muy grasos, que son los que más disruptores endocrinos acumulan. Y sobre todo ser conscientes de lo que necesitamos comprar y lo que no. Y hacer siempre la mejor elección para el medio ambiente y para nuestra salud.
Pues muy interesante, Clara, porque es verdad que estamos invadidos por el plástico. Y si hay otras opciones, mucho mejor elegirlas, ¿eh?
Bueno, pues poco a poco iremos viéndolo y sobre todo, bueno, pues en el día a día, pequeños gestos que pueden ayudar a que esa isla tóxica no siga creciendo.
Interesantísimo reportaje que hoy ha corrido a cargo de Clara Esteban. Son las 12 y 23 minutos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece 12 exclusivos chalets en Las Lomas, Boadilla del Monte, desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1.000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
El punto sobre la historia.
Un programa de curiosidades históricas.
Es que si no metimos un poquito de fútbol no se entiende.
Un formato diferente.
Cada héroe tiene un pasado, cada saga tiene un comienzo, cada mochuelo a su olivo. Bueno, bien, esto igual aquí se me ha colado.
Un buen punto de partida.
Hola, soy Álvar Núñez, cabeza de vaca.
Un punto sobre la historia.
Siempre rumbo norte, rumbo norte, rumbo norte. Parece el claim de una marca deportiva, ¿no?
Rumbo norte, rumbo norte,
rumbo norte. Hey.
Y los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te queda?
Pues topicueto.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es, siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Se está celebrando en Madrid un congreso sobre el turismo en Japón y se han organizado para tal fin pues diferentes actividades. Entre ellas hay una exposición de miniaturas de monumentos japoneses y españoles realizados en papel. Los japoneses son unos maestros en esto del origami. Y también hay un desfile de kimonos y de ropas occidentales confeccionadas con tela de kimono. Nos vamos a ir a la Facultad de Turismo de la Complutense, porque allí es donde precisamente se puede ver esta colección, y allí está Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria?
Hola, ¿qué tal? Y aquí estamos en esta facultad, como decíamos, de turismo, conociendo muchos más aspectos de Japón y también porque muchos jóvenes de todo el mundo marchan hacia ese país, lo tienen como punto de referencia en el turismo, me imagino que para conocer las costumbres japonesas, porque se han interesado quizás en sus artes marciales, porque les gusta el tema manga o porque les ha despertado curiosidad el cine japonés. Así que de turismo en Japón se habla en estos días en Madrid y estamos con una de las organizadoras del congreso, Mariló Rodríguez de la Lisal. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y tú que eres profesora de japonés en la Escuela Oficial de Idiomas, ¿has notado ese creciente interés por jóvenes madrileños interesados en conocer también cómo es este mundo?
Sí, he notado este interés y no solamente entre los madrileños, sino que a la escuela muchas veces ya vienen estudiantes que han nacido en otras partes de España, se trasladan aquí para estudiar en la universidad y entonces quieren tomar clases de japonés porque llevaban mucho tiempo deseando estudiarlo.
¿Qué nos espera en Japón? ¿Qué es lo que despierta nuestro interés para querer visitarlo turísticamente?
Pues entre los más jóvenes, el manga, los dibujos animados, los videojuegos, el pop japonés, la comida, la gastronomía llama muchísimo la atención y, curiosamente, también el kimono.
¿Por qué habéis decidido organizar este congreso?
Pues este congreso se realiza siempre cada 2 años, como mucho 3, y entonces lo dedicamos a un tema monográfico. En este caso lo hemos dedicado al turismo por el creciente interés dentro de Japón de desarrollar su turismo tanto exterior como interior. Se han puesto la meta de llegar a 20 millones, o se habían puesto la meta de llegar a 20 millones en el año 2018, pero ya la han alcanzado. Así que ya han llegado los 20 millones y van a más.
Y son muchos también los japoneses que vienen a nuestro país, que tienen interés por nuestra cultura. ¿Ese flujo también se produce?
Se produce desde hace tiempo, pero últimamente hay un interés muy grande por parte de los turistas japoneses en hacer un turismo, si cabe, más cultural y más, sobre todo, basado en el trato con la población local, que antes iban mucho en grupos y apenas se trataban con nadie, y ahora, sin embargo, viajan más individualmente y queriendo pasar más tiempo en menos lugares.
Y nos acompaña también Pilar Cabañas, que es profesora de la Complutense en Historia del Arte, en este mundo japonés. También participas, eres miembro de la Asociación de Estudios Japoneses en España. Se han dedicado también tiempo, ¿no?, a realizar una serie de actividades, entre ellas, por ejemplo, una exposición, decíamos, de monumentos japoneses, monumentos españoles realizados en papel, que es una auténtica obra de arte, ¿no?
Sí, la idea surgió de la Asociación de Origamistas de Aníbal Boyer, que es el artista que lo ha realizado, y también por poner dentro de este tema del turismo un foco sobre las ciudades hermanadas, ¿no? Son muchas las ciudades hermanadas entre Japón y España. Quizá la más conocida es Santiago de Compostela, con ese peregrinaje en paralelo al Camino de Kumano en Japón. Y nos parecía que había que reactivar esas relaciones entre muchas de las ciudades que están hermanadas y que a veces se nos olvida. Nos parece fundamental para podernos acercar a Japón el saber que, de alguna manera, a través de las ciudades tenemos un hermanamiento, ¿no?
También se ha hablado de los jardines, ¿no?, japoneses, de cómo es ese jardín asiático.
Sí, bueno, quizás lo que más llama la atención de los jardines japoneses es una tipología dentro del jardín, que es el jardín seco, ¿no?, que de algún modo podemos encontrar que está a caballo entre la instalación moderna, la pintura tridimensional, porque tiene parte de su inspiración en la pintura a la tinta, y es como llevar la pintura a la tinta a la arena, la grava, las rocas, y es una pura abstracción, ¿no? Es la construcción de un microcosmos de ese paisaje en un espacio muy pequeño, ¿no?
Y si hay algo que también se ha convertido en un icono, y por eso también estamos aquí esta mañana, es porque en unos minutos se va a celebrar un desfile de kimonos, y aquí está la diseñadora Wakiko Morimoto, japonesa, que nos va a hablar de lo que supone, ¿no?, el kimono como marca también de Japón, ¿no?
Sí, yo creo que si hay algo que se identifique con Japón es el Fuji y el kimono. Entonces, yo como historiadora he hecho algún recorrido, ¿no?, por esta prenda, y te das cuenta que ya en el siglo XIX el kimono causó furor en Europa, ¿no? La señora Monet aparece representada por su marido en el cuadro vestida con un kimono. Toulouse-Lautrec se viste de kimono. Cualquiera que se precie que vaya a Japón tiene que traer la foto vestido de kimono, e incluso en la moda la manga de kimono y el kimono como bata, ¿no?, como una prenda de estar en casa donde la mujer se libera del corsé, los miriñaques, ¿no?, y se encuentra como en esa prenda suelta. Con lo cual es algo que hemos adoptado y que en los últimos años también ese tipo de chaquetilla tipo kimono se ha hecho muy popular, pero que cuando quieres lanzar una imagen clara de Japón, pues el kimono está ahí.
Y Mariló, estamos aquí con la diseñadora, aprovechando tus conocimientos en japonés. ¿Cómo van a ser los kimonos que se van a lucir en este desfile? Hay muchísimas variedades, hay de hombres, de mujeres, y todo un arte, ¿no? Además, me imagino el ponérselo.
Shou de wa, ¿donna kimono o miserun desu ka? Nihon no kimono kara fuku ni shita mono de, kakushiki no aru mono kara カジュアルなものまで全部私がデザインして少しでもみんなに着物を知ってもらいたいと思って作ったものを持って、básicamente ella se dedica a reciclar kimonos que ya han quedado digamos demasiado antiguos o algo dañados o su dueña le pide que por favor ese kimono de su abuela o de su bisabuela que le haga un diseño más actual para que pueda llevarlo en más ocasiones. Entonces ella hace trajes occidentales de fiesta y también de calle normal para salir según le piden, a demanda, y él los adapta a la persona y también le pone algún adorno para darle un toque diferente.
Esto te lo pregunto a ti, ¿qué tipo de telas se utilizan para los kimonos qué variedades hay y, sobre todo, que es todo un arte, ¿no? Hay incluso grados en las escuelas, en las universidades, del uso y de la puesta de un kimono, ¿no?
Efectivamente, el kimono es difícil de ponérselo sola y por eso pues se tiene que tener ayuda, pero de alguien que lo sepa. Entonces, para poderse poner el kimono sola hay cursos especiales en escuelas especializadas, en centros culturales, etcétera. Y entonces, en cuanto a las telas que me preguntabas, ella nos ha dicho que como hay de fiesta, pues los hay de seda, los hay también de algodón, de más de día a día, y también porque son para estación de verano, un poquito más cálida, se necesita una tela que transpire, y también incluso el poliéster, o sea, utiliza combinación de seda con poliéster añadiéndole, o sea, sus diseños son tremendamente originales. Es una pena que los oyentes no puedan ver lo que ella lleva, porque es un diseño propio hecho a partir de kimono y combinándolo con falda, chaqueta y un cinturón especial que se ha hecho. Es verdaderamente algo elegante, muy sobrio y muy atractivo.
Bueno, deberíamos copiar quizás esas costumbres tan buenas. Pues muchísimas gracias a nuestras invitadas, a las dos profesoras, a la diseñadora, y nos quedamos muy atentos a todo lo que va a pasar en el interior de esta facultad. Muy amables. Hasta luego. Gracias.
Gracias. Arigato gozaimashita.
Eso es gracias. Y no sé qué me ha dicho más.
Muchas gracias.
Eli, aquí aprendiendo también algunas palabritas en japonés. Oye, todo hay que intentarlo,
sayonara,
como nos decía hace algunos minutos la profesora de aquí, que también se ha preocupado, bueno, de difundir todo lo del congreso sobre el turismo en Japón.
Muy bien, muchas gracias, Gloria. Una exposición interesante y un país muy interesante, Japón, al que nos podemos acercar estos días en Madrid. Now let me take you to the movie Max so I can hold your hand. Oh, it ain't that I don't like your house, it's just that doggone man. And a double barrel behind the door that waits for me, I know. Oh, climb up on old Becky's back and let's ride to the picture show. I only see her once a week and that's when my work is through. I break new ground the whole week long when my mind sets straight on you. And I've polished up my old horse back and she looks good, I know. So climb up on old Becky's back and let's ride to the picture show. Now won't you let me take you to the show so I can hold your hand. Oh, it ain't that I don't like your house, it's just that double man. And that double barrel behind the door that waits for me, I know. So climb up on old Becky's back and let's ride to the picture show. Long when my mind sets straight on you. And every time I try to smile, my heart it breaks in two. I slick myself for Saturday night, cause there's one thing I know. I'm gonna take my Maggie dear to the Western Picture Show. Now won't you let me take. No sé yo si esta música va mucho con el libro del que vamos a hablar a continuación, pero bueno, es que el mundo de la radio es así, nos vamos de un lado a otro, nos vamos de pronto del mundo del plástico a Japón y de Japón a un mundo muy especial contenido en un libro que es el que vamos a recomendar esta semana desde hoy en Madrid. Sergio Rodríguez, ¿qué tal?
Buenos días, Eli. Pues encantado de traer además a este autor al que me unen, digamos que personalmente también a ciertos lazos, nos conocemos desde tiempos de la facultad. Y bueno, nos entrega este libro intenso, desgarrador, auténtico, como ves, El amor del revés, y titula Luis G. Martín, que lo tenemos aquí, ha sido galardonado con muchos premios. No los voy a reseñar en esta ocasión, pero aquí te traigo a Luis G. Martín, que presentó ayer mismo por la tarde el libro con gran éxito de público y de crítica.
Luis G., ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, lo primero, ¿qué tal era Sergio en la facultad?
Sergio en la
éramos
facultad.
De distintas facultades.
Éramos de distintas facultades, coincidíamos en otros ámbitos.
Sí, Sergio, en el bar.
Y Sergio era un soñador.
Bueno, ahí sigue. Intentamos bajarlo al suelo todos los días, pero no me parece a mí que no hay manera. Además, él es el encargado de elegir el libro que cada semana sugerimos a nuestros oyentes y ha venido emocionadísimo con tu libro, con El amor del revés. Ha hecho mucho hincapié antes. Es que es autobiográfico y esto, claro, cuando uno se sienta a escribir una autobiografía,
tiene que remover muchas cosas, ¿no?
Tiene que remover muchas cosas, claro, de eso se trata. Algunas cosas están lo suficientemente removidas y lo que hace la autobiografía, curiosamente, es lo contrario. Es apacentarlas, aquietarlas, llevarlas al terreno artístico en la que eso que uno recuerda como puro caos, pues acaba cobrando una cierta forma. Uh-huh. Y el removido de cosas, depende de qué cosas, pues pueden ser felizmente removidas más que dolorosamente removidas.
Bueno, en este libro tú lo que haces es retrocedes hacia un momento de tu adolescencia, ¿no?
El libro arranca a mis 15 años.
Exactamente, pues ahí eres un adolescente. Cuando de pronto dices por primera vez y en voz alta, soy homosexual.
Sí, realmente digo soy homosexual después de decir o de darme cuenta de que quiero estar continuamente al lado de un compañero de curso y voy y descubro que esa camaradería es algo extraño que va más allá de la camaradería y descubro que eso es lo que los mayores las películas llaman amor y que por lo tanto si yo estoy amando a alguien que es de mi mismo sexo, pues es lo que se llama ser homosexual.
Fíjate, yo creía que estas cosas no se descubrían en un momento determinado, sino que uno las iba asimilando a lo largo de su infancia, no lo sé, no sé exactamente cómo es el proceso, ¿no?
Probablemente es el mismo proceso que para cualquier persona el descubrimiento de la sexualidad y el descubrimiento del amor. Lo que pasa es que como normalmente un heterosexual va sobre el carril que le han dicho que tiene que ir, bueno, pues ese descubrimiento queda metabolizado en el resto de las cosas de su propia vida. Un homosexual probablemente va teniendo signos antes, los desoye, porque también se dice que hay fases, que hay un problema de adaptación a la edad, y llega un momento en que eso ya no puede, uno no puede mirar para otro lado y tiene que reconocer que algo está pasando o que algo ha pasado.
Cuando uno reconoce en alto estas cosas, no sé cuál es la sensación que tiene, de pronto de miedo, de vértigo, de soledad, de Dios mío, ¿qué me está pasando?
Supongo que dependerá mucho de qué tipo de persona, de qué tipo de familia, época, hábitat. Claro. No es lo mismo alguien hoy en Madrid que alguien en un pueblo hoy y que alguien en el Madrid que yo viví, que era todavía el Madrid que estaba saliendo del franquismo y que, bueno, que tenía unos parámetros y un paisaje social completamente distinto. En mi caso fue pánico, absoluto terror a que eso, que suponía una deshonra, una decepción para la familia, para mis amigos, para todo, algo que era vergonzante, pues se pudiera llegar a saber.
Dices, me enfrenté a la melancolía de haber perdido mi juventud, de no haber tenido una juventud normal. ¿Por qué lo callaste? ¿Decidiste...?
Por miedo, por miedo. O sea, era...
¿Miedo simplemente?
Sí, miedo simplemente, miedo y todos los sentimientos que pueden estar pegaditos, adheridos al miedo. La vergüenza es otro de los grandes. Yo no podía enfrentar la idea de decírselo a mi familia, de confesarlo en el colegio. Es decir, estaba seguro que eso iba a ser un objeto... Ni siquiera me planteaba si me iban a repudiar o me iban a echar de casa o de clase. No creía que eso fuera a pasar, pero sí que mi relación con el mundo, con la gente a la que quería y que la gente a la que yo quería que me quisiera, iba a ser completamente distinta y yo no estaba preparado
para ello. Tremendos los diálogos de su familia preocupada, lógicamente, su madre, su padre preguntándole. Le preguntaban de todo. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Es una chica? ¿Te han dado calabazas? Algo así, ¿no? Hablando. Y a ninguno se le ocurrió preguntarte lo que había que preguntar.
Sí, me preguntaba si estaba metido en temas de drogas, había tenido un hijo, si había tenido algún problema, estaba suspendiendo, sí. Cualquier cosa, si era un ladrón, si me iban a detener, cualquier cosa, menos si era homosexual. Es decir, eso formaba parte, ser homosexual ahora nos parece inverosímil, pero ser homosexual en una época era una cosa extravagante que se tenía la sensación que solo podía ocurrir en familias desestructuradas o enfermas, es decir, eso no le podía pasar a un chico normal, que además no era afeminado, que era un chico normal, un adolescente normal.
¿Por qué has escrito ahora este libro?
Bueno, yo siempre cuando me están haciendo esa pregunta respondo que con otra pregunta a la gallega. ¿Y por qué no?
¿Por qué no?
Este libro hace tiempo que yo sabía que tenía que escribirlo. Yo creo que esa parte de mi vida, la que va de los 15 años hasta que luego yo ya encuentro el reposo y me caso, esa parte de aceptación de mí mismo, de lucha contra el mundo, de lucha contra mí mismo, de lucha contra mi propia homofobia, de búsqueda del amor, de búsqueda de la identidad, de ir asentando los sentimientos, ese personaje, ese Luis que vivió todo aquello, yo creo que es un perfecto héroe literario, es decir, que tenía todos los ingredientes como para construir sobre él un libro. Y yo tenía la sensación de que no tenía por qué ser una novela, que era mucho mejor que el lector supiera, sin ningún pudor y sin ningún escondite, que el lector supiera que eso que él está leyendo es lo que realmente ocurrió, le ocurrió al autor.
Fíjate, Luis, que durante mucho tiempo hemos escuchado esto de lectura para mujeres. Hay libros que son para mujeres, hay libros que son para hombres, hay libros que son... A mí me ha parecido siempre una tontería, pero entiendo que a lo mejor alguien considera que hay que clasificar así los libros. ¿Hay libros para homosexuales o no?
Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo creo que hay que la literatura que aspira, y yo lo aspiro, al menos lo aspiro, la literatura que aspira a ser gran literatura, es decir, a trascender las épocas y a trascender los hechos y la anécdota pura, no puede ser adjetivada. Es literatura para cualquier persona. Yo, en El amor del revés, en el fondo de lo que quiero hablar es sobre todo del amor. Quiero hablar del revés, que es la intolerancia, es decir, es la resistencia de las sociedades, no solo a la homosexualidad, sino a lo diferente, a lo extraño, y quiero hablar también de la soledad y de la identidad. Y en ese sentido, yo creo que es un libro quizá menos que nada para homosexuales, que son que ya saben muchas de las cosas que están ahí. Es un libro para gente que le interese el amor, es un libro que a mí me gustaría que leyeran muchos homófobos para que vieran que los homosexuales no devoramos niños ni vamos violando a viejecitas o a viejecitos por ahí, pero yo creo que en cualquier caso, respondiendo a tu pregunta, sí que es posible, y a mí no me parece mal, que haya una literatura específica para homosexuales, que lean homosexuales buscando un espejo, gente que tiene problemas para encontrar su mundo, para reconocerse, para mirarse al espejo. Bueno, pues si hay una literatura que sea literatura más de circunstancia y les sirve, a mí me parece perfecto.
Cuando te preguntaba antes por qué has escrito este libro, me refería precisamente a esto. Si lo has escrito por hacer tú una catarsis, porque necesitabas contarlo, o si lo has escrito precisamente pensando en esas personas que pueden sentirse reflejadas y a las que se les puede ayudar de alguna manera.
Yo soy muy poco, yo creo que soy generoso en mi vida, pero como escritor no soy nada generoso. Ya. Es decir, cuando yo me siento a escribir, siempre en lo primero que pienso es en lo que yo necesito contarme a mí mismo, cómo necesito ordenar el mundo, crear algo de orden en ese caos, y miro al lector, no siempre pienso que quiero tener un lector, pero ese lector siempre tiene mi cara, para empezar. O sea, no he escrito para ayudar a nadie, pero estaré feliz y creo que lo puede conseguir si el libro ayuda a gente.
Hay una frase de Rochefoucauld Foucault que repites a lo largo del libro, es: estamos tan acostumbrados a disfrazarnos para los demás que al final nos disfrazamos para nosotros mismos. Tú lo ocultaste, te disfrazaste, incluso llegaste a hacer terapia conductual, psicológica.
Sí, esta barbaridad que ahora que se sigue ofreciendo y que yo creo que debería ser delito. Yo debo decir que en mi caso fui a unos psicólogos, les dije a qué iba y ellos trataron de disuadirme. Me dijeron: mira, la homosexualidad no es una enfermedad, la homosexualidad no es un problema. Hombre, lo único que si para ti realmente hay un conflicto de integración social, a lo que podemos ayudarte es a resolver eso y a convertirte no en heterosexual, sino en bisexual, para que luego tú puedas... Eso, en cualquier caso, eso no condujo a ningún lado. Sirvió como un escalón más para que yo me diera cuenta de que todo ese disfraz que había ido construyendo a lo largo de tantos años tenía que empezar en un determinado momento a ir quitándomelo hasta donde se pudiera y dejar de hacer mamarrachadas y ser yo mismo.
Claro, es que, fíjate tú, no hay más que poner las cosas en pasivo. Es decir, yo me imagino yendo a un psicólogo para convertirme en homosexual. Yo soy heterosexual. Y es que me parece una cosa tan imposible. Te quiero decir, ¿cómo un psicólogo te va a dar la vuelta a tu persona, ¿no? Es completamente absurdo. Yo creo que la gente que piensa que esto es una cosa que un psicólogo, una terapia, te puede cambiar, que se lo aplique a sí mismo, ¿no? ¿Usted cree que yendo a un psicólogo le convertiría a usted en homosexual? Pues no. Esto no es posible.
O sea, lo que pasa es que como esa gente lo que cree es que ser homosexual es convivir con el demonio y con el diablo, pues claro, ellos lo que te incitan es a buscar el bien, a buscar ya. Tu propio bien, a buscar tu propia luz. Entonces, en ese sentido, no vale la inversa.
Oye, Luis, que habrá sido muy interesante ver la reacción de tu familia, de las personas que vivieron aquellos momentos, esas que no pensaban en ningún momento, que cuando te preguntaban a ver qué es lo que te pasaba, no pensaban en la homosexualidad en absoluto y que actuarían pues de la mejor manera que ellos pensaban al leer el libro.
Bueno, pues es verdad que ya han pasado muchos años y que probablemente este libro yo no lo podía haber escrito antes. Mi idea era haberlo escrito después por todo esto que me estás preguntando, es decir, por poner kilómetros, distancia temporal en las emociones y en las relaciones con la gente. Mira, mi familia a estas alturas ya, por supuesto, está curada de todos los espantos y ha recibido el libro, bueno, pues en algún caso con la perplejidad de conocer el detalle pequeño, claro, de lo que ocurrió. Mi madre con la tristeza de no haber podido ayudar más en ese momento. Yo tampoco estoy muy seguro de que hubiera sido capaz, porque el mundo en el que vivíamos era el que vivíamos y mi madre pues tampoco estaba preparada para determinadas cosas, igual que yo no estaba preparado para determinadas cosas, pero en cualquier caso me están acompañando con felicidad en la edición del libro, en la publicación y en el pequeño éxito de momento que está viendo.
¿El libro lo presentaste ayer?
Lo presenté ayer con la presencia de toda mi familia. Vino gente hasta de provincias para acompañarme.
Eso tiene que ser bonito, ¿no? Ver ahí a toda tu familia aplaudiendo, me imagino, claro, y felices del éxito de tu novela, que viene de un problema que revolvió, es decir, la parte más profunda seguramente del espíritu familiar, ¿no?, en su momento.
Probablemente el día de ayer y lo que eso significa es uno de los momentos más felices de mi vida, porque sí se cierra completamente un capítulo y se cierra con final feliz, aunque sea provisional, porque los finales felices, como digo en el libro, nunca son felices, porque si son felices todavía no son finales, pero se cierra con un final feliz.
Nos gusta mucho en este programa comentar también las portadas, cuando merecen la pena ser comentadas.
La portada,
¿no?,
es magnífica. Yo
y,
el,
y la portada es genial. Eres tú, ¿no?
Soy yo.
A lo largo de muchos años.
Aunque parezca mentira.
A lo largo de muchos años. Son 9 fotografías, como de fotomatón, para que los oyentes...
Son fotos de carnet,
exactamente, que has ido guardando, y entonces se ve la progresión, cómo has ido madurando desde la primera fotografía.
Desde la primera, que más
que
o menos
la
de
época,
los 15,
¿no?,
16 años, hasta pues la última, que es en torno a los 35 o 30 y poco.
Cómo cambia la moda, quiero decir, ¿cómo? Es un recorrido por la moda de corte de pelo, de complementos, de todo,
moda,
¿no?
Y como decía Lina Morgan, cómo se estropean los cuerpos.
Bueno, también es verdad, envejecer, esto lo decía Paco de Lucía siempre, decía, envejecer es hacerte cada vez más feo. Y a mí me da mucha rabia cuando lo decía, pero es que es la pura verdad.
Luego hay gente que mejora, como el
vino. Bueno, de todas maneras, y esto lo podemos leer además en la contraportada, tú en otros libros, en otras obras que has escrito, ya has ido dejando caer, ¿no?, algunos toquecitos que desembocan en este libro.
Hombre, el Amor del Revés, que es un libro en el que todo es verdad, es una llave perfecta para entender o para leer el resto de mis libros. Yo creo que al final los escritores que escribimos porque no podemos hacer otra cosa, porque lo llevamos en las tripas, siempre somos los protagonistas, siempre estamos en los personajes, aunque hagamos novelas de ciencia ficción. Y yo siempre he estado en todos mis personajes, o en todos, en muchos de mis personajes y en las historias anteriores. Y entonces, claro, aquí se encuentran las claves de algunas cosas que yo contaba.
Y todo ello contado con un lenguaje exquisito, como no podía ser de otra manera, en Luis G. Martín. Yo he ido notando algunas cosas, metáforas que a mí me han llegado. Por ejemplo, estabas hablando hace un momento de la presencia de toda tu familia arropándote ayer en ese acto entrañable, ¿no? De la tabla periódica de los sentimientos, por ejemplo. Me ha fascinado.
pues te lo agradezco. Sí, de repente me vino a la cabeza esa idea de cómo explicar que hay sentimientos que uno tiene la sensación que son sentimientos únicos, esenciales, y otros sentimientos que son sentimientos más complejos. Y siempre creemos que el amor debería ser uno de los esenciales, como el oxígeno, y nos damos cuenta en un determinado momento que no, que el amor es más bien pues como el agua, o como, vamos, el agua tiene solo dos componentes, o como elementos que tienen muchos componentes primarios. Nadie sabe qué es, y yo creo que para cada uno el amor es una cosa distinta. El amor está compuesto de varios elementos primarios. En mi caso, yo siempre digo que el amor está compuesto sobre todo de ternura y de admiración, y la ternura y la admiración sí que podrían ser, en esa tabla periódica de elementos, dos de los que no son descomponibles en nada más.
Llama mucho la atención que es un libro escrito en primera persona, sin diálogos.
Hay algún dialoguillo,
pero, no, pero vamos, esto es una, si cosa, aparece, es una cosa...
Esto es una cosa generacional, yo creo. Es decir, yo mamé ese odio al diálogo porque en la literatura que nosotros generacionalmente nos correspondía admirar cuando teníamos una, en la edad de embebernos con la literatura, se llevaba la literatura, el diálogo era lo fácil para entendernos. Ya. Entonces yo tengo quizá una resistencia además al diálogo, pero me estoy intentando corregir.
¿Qué te han dicho los primeros lectores que has tenido?
Es el libro que más feliz me está haciendo.
¿Sí?
Todos los estoy teniendo además continuamente. Es verdad que además las redes sociales ahora permiten que alguien que no te conoce de nada y que está en Ecuador caiga el libro en sus manos y lo lea y te escriba diciéndote pues que ha encontrado un espejo, que ha llorado, que hombres, mujeres de todo tipo de condición sexual. La verdad es que estoy en ese sentido absolutamente feliz porque estoy recibiendo noticias buenas del libro.
Pues fíjate, me decía Sergio esta mañana cuando llega a la redacción, me dice, es un libro duro, es un libro muy 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 crudo, es decir, describes cosas. No sé si es consciente de que a lo mejor sí provoca una cierta polémica, dependiendo de las manos de quien caiga, ¿no?
Pues no me importaría, no me importaría. De momento no he tenido... estoy teniendo una polémica menor, curiosamente. Vamos, polémica, no es polémica. Estoy descubriendo una especie de conflicto de percepción menor. Algunos de los más sorprendidos, de los que más menos han comprendido o menos han entendido cómo era mi vida, no es el libro lo que no han entendido, cómo era mi vida, son homosexuales. Homosexuales de los no conflictivos, homosexuales que vivieron libremente, compartían generación conmigo, sí, o más mayores incluso, que vivieron libremente todo aquello y que no entienden, para ellos la represión de la homosexualidad era que no podían besarse en la calle o que les podían detener si le hacían una redada en un local, pero no entendían lo de la autonegación, lo de la autorrepresión, y les ha sorprendido encontrarse con una descripción más o menos pormenorizada de alguien que sí que lo vivió como una tortura, como una tortura personal interior.
Es que, fíjate, nos cuesta comprender que en la homosexualidad, en la heterosexualidad, en cualquier aspecto de la vida, cada persona es un mundo y uno vive una cosa muy alegremente y otro la vive con un conflicto interior importante y otro la vive de una manera despreocupada, otro ni se entera de que ha pasado algo al lado de su vida y al mismo tiempo hay otra persona que lo está sufriendo de manera muy intensa, ¿no?
Sin duda, pero yo sí que reivindico y creo que el amor del revés, en este sentido en que estamos hablando, desde luego no es la historia de un niño singular. Yo he conocido a cientos.
A la mayoría
de homosexuales que han vivido la homosexualidad así. Y de hecho todavía conozco a alguien, algún chaval de 18 o 20 años ahora, que ha tardado en reconocer ante sí mismo, no digo en salir del armario, en reconocer ante sí mismo que es homosexual. O sea,
Fíjate, es que la homosexualidad, que ahora ya nos parece algo perfectamente normal, por calificarla de alguna manera, a lo largo de la historia ha sido cíclica, en este sentido. Ha habido épocas o periodos en la historia donde la homosexualidad era una cosa natural, estoy hablando de la antigua Grecia, por ejemplo, y de pronto aparecen ciertos elementos que lo vuelven a convertir en algo clandestino. Esperemos que esta vez ya sea la definitiva, ¿no?
El paganismo y la religiosidad. Uh-huh. Al final, cuando las religiones se apoderan de la moral, y las religiones se apoderaron uh-huh. de la moral en distintas fórmulas y en distintas intensidades desde uh-huh. hace muchos siglos, todo lo que tiene que ver con la alcoba es terriblemente uh-huh. terriblemente terrible, no solo para la homosexualidad, sino también para la propia para el propio sexo, para la propia sexualidad, uh-huh. para el divorcio, el amor, todo lo que, vamos, no uh-huh. voy a contar nada que no se sepa, o sea que...
Luis, que podríamos estar hablando aquí 2 horas o 3 horas o una semana entera sobre este tema, pero lo mejor es que los oyentes de Madrid se lean el libro El amor del revés, un libro muy recomendable. Un libro que edita Anagrama y que ya está en los mejores comercios del ramo, que hay que ir rápidamente a por él porque seguramente vamos a aprender mucho y vamos a aprender a ponernos en la piel de otra persona, que es un ejercicio siempre sanísimo.
Yo espero que aparte de, uh-huh. de aprender, que si uh-huh. se aprende, bienvenido sea, que la gente se conmueva algo y se emocione.
No es mal objetivo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Sergio, por esta sugerencia. Llegan las noticias, nos vamos, pero mañana a las 8.